en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13. Mateo, capítulo 13, y vamos a leer a partir del verso 24, donde la palabra del Señor dice: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Pasamos al verso 36. Entonces, despedida de la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del siglo. Los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Bien, vamos a tener algunas consideraciones en esta mañana, tomando como base la lectura que hemos tenido y teniendo en cuenta que el capítulo 13 del Evangelio según Mateo es el capítulo por excelencia de las parábolas, y las parábolas hacen referencia a una manera peculiar y especial de cómo el Señor Jesucristo enseñaba y predicaba acerca del reino de Dios. Y la primera que se describe en este capítulo 13 es la parábola del sembrador, y hay una cosa muy importante que siempre que abordamos cualquier parábola del Señor, cualquier enseñanza mediante una parábola debemos de tener en cuenta. El Señor Jesucristo dice que el que no entiende la parábola del sembrador difícilmente podrá entender el resto de las parábolas. La parábola del sembrador es una palabra de punto de referencia paradigmática para poder entender las demás. Todas las que tenemos aquí en el capítulo 13 hacen referencia a la realidad del reino de los cielos o del reino de Dios. Ahora, la que hemos leído tiene algunas peculiaridades y algunos aspectos sobre los que vamos a hacer algún énfasis, algún hincapié en esta mañana. Normalmente, cuando se habla de la segunda venida del Señor Jesucristo, se va a una serie de pasajes de la Escritura que hacen referencia a la segunda venida y que son los más usados generalmente por los predicadores, incluso por los, no solo predicadores, sino por los maestros de la palabra de Dios. Y es lícito que se vaya a esos pasajes, es lícito que se estudie lo que dice allí, pero hay algo que normalmente no encontraremos en ningún expositor, o casi en ninguno, excepto uno que no se maneja en nuestros medios porque se considera que no enseñó más que herejías, cuando es uno de los grandes maestros que Dios ha tenido durante el siglo XX. Pero como nosotros tenemos un cliché, pues si no encaja dentro de esa manera particular que tenemos de ver las cosas, entonces le apartamos y consideramos que su enseñanza no merece ninguna consideración. Y estoy hablando de un autor muy importante que mencionamos aquí en algunas ocasiones y que se llamaba Joaquín Jeremías. Es el único autor de importancia durante el siglo XX en la historia de la Iglesia y de las diversas denominaciones del cristianismo nominal que estudia la segunda venida de Cristo desde el punto de vista de la enseñanza de las parábolas. Y cuando se estudia lo que se conoce como parusía, pero para la segunda venida de Cristo hay más términos que parusía. Para la segunda venida de Cristo hay diversos términos que hacen referencia a diversos aspectos de lo que acontecerá y de lo que se revelará en esa segunda venida de Cristo. Generalmente, la palabra más usada es el término parusía, que es verdad que significa venida, pero es más cierto que significa fundamentalmente presencia. Y más cierto todavía esto es que esta es una palabra dinámica que no significa que el Señor Jesucristo esté ahora a la diestra de Dios, sentado y en una situación estática. Si nosotros nos imaginamos al Señor Jesucristo sentado a la diestra de un anciano con una barba blanca, ¿no?, en una situación estática, estamos realmente tergiversando el mensaje de las Escrituras. Es decir, no se puede literalizar lo que no se debe de literalizar, y hay que literalizar lo que se debe de literalizar, y no se puede espiritualizar lo que no hay que espiritualizar. Cuando la palabra de Dios dice que si tu enemigo tiene hambre le des de comer, no se puede espiritualizar entregándole un tratado o un evangelio. Hay que darle comida. Cuando la palabra de Dios dice que si tu enemigo, no ya el prójimo que no es enemigo tuyo. Tiene sed, le des de beber. No se puede literalizar diciendo que lo que tiene que beber es reuniéndose en una reunión como estas y escuchando la predicación. Hay que darle el agua que necesita para la vida. Y así podríamos ir viendo muchísimos ejemplos. El Señor Jesucristo dijo de una manera clara que no sólo de pan vive el hombre, pero en esa frase está implícito que de pan también vive, no sólo de pan, porque lo material que necesitamos y que necesitan los seres humanos hoy en el mundo en una proporción como nunca se necesitó tanto, eso es algo que nos corresponde atender en la medida de nuestras posibilidades. Y es verdad que cuando las personas están saciadas de lo material, necesitan otros alimentos que ya no son materiales para alcanzar un nivel de realización en su vida. Y eso también es un compromiso que nosotros tenemos. Bien, pues cuando se estudia la segunda venida desde las parábolas, todo un aparataje que a partir del siglo XIX se levantó y que es una invención de hombres y que no es algo que se sostenga en un análisis serio de la palabra de Dios, se viene abajo. Aquí se habla del reino de los cielos y se habla de cómo se establece, no cómo se establece ahora, que ya estamos en el ámbito del reino de los cielos. Hemos sido llamados desde las tinieblas a la luz, hemos sido trasladados desde la oscuridad al reino de su Hijo. Ya estamos en el reino de los cielos. Ya el Señor Jesucristo dijo, cuando le hicieron esta pregunta directa, si cuándo vendría y cómo vendría y de qué manera vendría el reino de los cielos, dijo, el reino de los cielos no vendrá con manifestación exterior, sino que el reino de los cielos está dentro de vosotros o entre vosotros ya. Y eso en su época, antes de que él pasase por la cruz del Gólgota. Por lo tanto, el reino de los cielos ya funciona desde que el Rey del reino de los cielos vino. Y por eso precisamente Juan el Bautista, que era el que venía anunciando al Rey, proclamando al Rey que llegaba, predicaba el arrepentimiento, porque el reino de los cielos ya estaba cerca o ya había llegado, como la palabra de Dios enseña. Entonces, en cuanto a el establecimiento final del reino de los cielos, en dimensiones que hoy no está establecido institucionalmente por parte de Dios, el reino de los cielos no solamente tiene, o el evangelio del reino de los cielos no solamente tiene una dimensión espiritual, que es la fundamental del reino, moral, ética, sino que el reino de los cielos tiene una dimensión social, el reino de los cielos tiene una dimensión ética, el reino de los cielos tiene una dimensión económica, el reino de los cielos tiene una dimensión política. Es un reino, y ese reino, cuando se establezca, tendrá un funcionamiento económico, un funcionamiento político, un funcionamiento social, y todo eso que no está ahora establecido, digamos, y que Dios mismo lo establecerá, quieran los hombres o no quieran, es un reino al que nosotros pertenecemos y del que somos ya militantes. Entonces hay algunas consideraciones acerca de ese momento de la presencia del Señor, que vuelve, y que vuelve, y la palabra de Dios dice que cuando Él vuelva ocurrirán muchas cosas que van a cambiar la realidad en la que vivimos. Por ejemplo, una de las cosas que van a ocurrir y que va a ser algo realmente absolutamente asombroso para el mundo y probablemente también para los creyentes que no tienen, digamos, claro, estos problemas dentro de su corazón. Sí saben que el Señor va a volver, pero algunas cosas no las tienen muy claras. una de las cosas que va a ocurrir es que se va a manifestar la vida de una manera como nunca se manifestó. Que las personas que han muerto en Cristo resucitarán primero. Y los que vivan o los que vivamos, que así se puede entender alguna porción que tenemos en la carta, en la primera carta a los Tesalonicenses, seremos llevados en el aire, el término arrebatados, que se puede traducir, no implica un rapto oculto del que no se entera nadie. Esto debe de quedar suficientemente claro. Cuando el Señor Jesucristo venga, no habrá nadie en esa tierra que no se entere. No habrá absolutamente nadie. El capítulo primero de Apocalipsis, que es nada menos que la revelación de Jesucristo. Jesucristo es el Verbo, es la palabra, es la revelación máxima de Dios. En esa revelación que se nos da en el último libro del Nuevo Testamento, escrito cronológicamente en el último lugar sobre el año 99 o 100 del siglo primero, se dice que cuando vuelva el Señor Jesús, todo ojo le verá, y los que le traspasaron. Y hay que entender qué quiere decir esto. Pero será una conmoción a nivel mundial respecto de la tierra, y ocurrirán muchos cambios y muchas cosas significativas. Y además, los que resuciten primero y los que sean transformados en el cuerpo que tenemos ahora, en un cuerpo de gloria semejante al cuerpo de Cristo, irán a recibir al Señor en el aire. Y que yo sepa, no se va a recibir a alguien que va a dar la vuelta y se va. Se sale a recibir a alguien que viene. Y eso es más que obvio. Y eso hay que tenerlo claro. Bueno, pues aquí, desde las parábolas de Mateo 13, este asunto está suficientemente claro. A ver dónde encontramos aquí en Mateo 13 la idea de que será una venida que solo los creyentes se van a enterar, que el resto del mundo no se entera, que luego va a estar sorprendidísimo y que va a dar unas explicaciones de un tipo o de otro. Eso no está en la Biblia. En la Biblia están otras cosas realmente serias e importantes, pero eso no está en la Biblia. Al revés, se dice que cuando venga, los que serán recogidos primero son los que no creen, no los que creen. Y eso está aquí escrito aquí en estas parábolas que tenemos en Mateo 13. Dice el versículo 41, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles. Hablamos del establecimiento del reino de Dios, porque la parábola es el reino de los cielos es semejante o es igual a enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo. O sea que los que van a ser recogidos primero son los que sirven de tropiezo, no son los hijos fieles que pertenecen a ese reino de Dios. Y a los que hacen iniquidad, bueno, o hacemos caso de la palabra de Dios o hacemos caso de la palabra de los hombres. Esto hay que tenerlo claro. Y los echarán en el horno de fuego. No se puede literalizar. Esto es una manera de hablar del juicio de Dios. No hay que imaginarse un horno como el que conocemos en este mundo y convertir el reino de los cielos en algo semejante a cómo vivimos aquí en la tierra. Y pensar que cada uno de nosotros en el reino de los cielos pues va a vivir en un hotel de 5 estrellas con unas habitaciones extraordinarias y con unas coronas de diamantes y de perlas preciosas semejante a lo que tenemos aquí. Esto es una barbaridad. Esto no es lo que enseñó el Señor Jesucristo. Utilizó las parábolas para hablarnos de verdades importantes y profundas. Naturalmente utilizó las perlas y utilizó las coronas y utilizó todo lo que queramos, pero no se puede literalizar lo que no se debe de literalizar. Dice, los echarán en el horno de fuego y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Y es muy importante porque la parábola, por ejemplo, del sembrador y la parábola del trigo y de la cizaña, la parábola especialmente del sembrador, se da en los evangelios sinópticos. Es decir, también la tenemos relatada en Marcos, que añade algunos detalles interesantes. También la tenemos relatada en Lucas, que añade detalles interesantísimos. Detalles interesantísimos. Ahora, ¿por qué he cogido yo esta porción, o por qué de alguna manera Dios me llevó a escoger esta porción, pensando en que hoy tendría que tener el mensaje en esta mañana? No he podido menos de pensar que tenemos personas entre nosotros que se han bautizado de manera muy reciente, y hace muy poco que se han bautizado, pues a algunos pues el fin de semana pasado, otros poco tiempo más atrás, y los demás, que pensando en los demás también, porque lo que voy a decir nos vale para todos, pero los que hemos conocido el Evangelio hace 50 años y hemos pasado por muchas experiencias en esta vida, y las experiencias vividas nos confirman cada día más que todo lo que tenemos en esta revelación de Dios que está contenido en este libro que se llama la Biblia es ciertísimo, y cada vez lo vemos más claro. Y pensando en esto, hay algunas recomendaciones que la palabra de Dios nos hace que hay que tener muy en cuenta. Es decir, recordemos una cosa: el Señor Jesucristo vive 30 años. Los primeros 30 años de su vida, de los que sabemos poco, sabemos cosas muy, muy interesantes de cuando era recién nacido, de cuando era un niño, de cuando era un bebé, de cómo iba creciendo físicamente, mentalmente, emocionalmente, y cómo iba creciendo en conocimiento y en sabiduría y en gracia con Dios y con los hombres. Sabemos que a los 12 años tenía una conciencia de Dios que la mayoría de las personas de su pueblo no la tenían tan clara como él la tenía, ni siquiera sus propios padres, a los que Dios les había hablado de una manera directa, tenían la conciencia tan clara que él tenía cuando tenía 12 años. Pero durante esos primeros 30 años no se nos dice que el enemigo del Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre tiene un enemigo por antonomasia, por excelencia, y ese enemigo del Hijo del Hombre también es un hombre. Y esto es importante, porque la Biblia no nos dice que hubo una encarnación del diablo, pero sí nos dice que hubo una encarnación del Verbo, del Hijo de Dios, y tenemos a Jesús de Nazaret, hombre. Este Jesús de Nazaret, hombre, no nos habla la Escritura de que fue tentado por el diablo hasta después de su bautismo. Y pasan 30 años que no parece que el diablo tiene pues como una preocupación especial como para crear problemas y tensiones en el corazón de Jesús de Nazaret. Pero cuando llega a los 30 años y decide empezar su ministerio público y decirle al mundo la verdad para la que estaba en este mundo, entonces aparece el diablo. Y entonces aparecen las tentaciones. Y el bautismo de Jesús no era un bautismo porque él tuviese que arrepentirse de ningún pecado, que en su vida no había pecado de ningún tipo, sino que era una identificación con un pueblo pecador y con toda la humanidad en este sentido, y pasaba por esa situación porque era un hombre verdadero, no era un reflejo del hombre, no era una encarnación tal y como la podían ver en su momento y la vieron y la describieron los gnósticos, es decir, como una especie de fantasma que aparece y desaparece. Era un hombre de carne y sangre como nosotros, carne y sangre que los hombres vieron, palparon y tocaron. Y un hombre que llegó a morir cuando se identificó con nuestros delitos y pecados, y entonces el que era inmortal se hizo mortal. Pero bueno, vamos concretamente a la parábola del trigo y de la cizaña. Dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba, creció el trigo y dio fruto muy cerca de la temporada de la siega, ocurre esto con el trigo, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia, o literalmente del dueño de la casa, pero dueño es la palabra que significa dueño absoluto, al que no se le puede contradecir de ninguna manera. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Ahora, realmente, la traducción de Reina Valera del 60 que yo he leído, un enemigo ha hecho esto, no es una traducción exacta de los textos, digamos, más antiguos que se conocen de Mateo. La traducción más exacta de esos textos más antiguos, que es la que hay que coger, dice lo siguiente, mas él díjoles, un enemigo hombre hizo esto. Así que un hombre siembra la buena semilla y otro hombre siembra la cizaña. Entonces los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? De momento dejamos la lectura que iba haciendo aquí. Por una parte, vamos a ver lo que se siembra. Dice que sembró buena semilla en el campo. Luego después, cuando ellos le piden al Señor Jesucristo que les explique la parábola del trigo y de la cizaña, el Señor les interpreta de la manera siguiente. Dice, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El que siembra la buena semilla es Jesús de Nazaret. El que siembra la buena semilla siembra la palabra de Dios porque él mismo es la palabra de Dios. Y aquellos que reciben la palabra de Dios y que siguen sembrando esta palabra de Dios están sembrando la palabra del Hijo de Dios. Dice, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. Y el mundo aquí, el término es cosmos, pero no se refiere tanto, hay que analizarlo en función del contexto, a todo lo creado, a toda la realidad creada, sino que aquí quizá tiene un sentido más restringido porque está hablando de los seres humanos. Está hablando de personas en las que se siembra la buena semilla, ¿dónde? En su corazón. La buena semilla se siembra en su corazón. Y aquí tenemos el ejemplo para interpretar de la parábola del sembrador. El sembrador que salió a sembrar y que parte la sembró en el camino, mientras caminaba y andaba, que parte la sembró entre pedregales que tenían poca tierra y muy poca profundidad, y que parte la sembró entre espinos, y que parte la sembró en una tierra aceptable y buena. Pero dice la palabra de Dios aquí en el capítulo 13 y el verso 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo o el maligno, y hace referencia al diablo de manera clara, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Así que El sembrador es el Hijo del Hombre. El sembrador es Jesús de Nazaret. Lo era en su momento cuando sembró. Lo fue después de que desapareció de este mundo y lo es hasta el día de hoy. O sea, el sembrador no es el predicador de turno. El predicador de turno se tiene que dedicar a predicar el verdadero evangelio sin quitar a la palabra de Dios nada y sin añadir nada, para que sea precisamente este Hijo del Hombre el que sigue sembrando esta palabra de Dios, y el Espíritu de Dios, que Dios es Espíritu, la aplica al corazón del hombre, a lo más profundo de la esfera de su intimidad. Cuando alguno oye la palabra, y la palabra aquí es Logos, y Logos es el Verbo, y Logos es Dios, y Logos es el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ahora, hemos leído que un hombre sembró buena semilla en su campo. La palabra semilla es una palabra comprometida, es una palabra que durante mucho tiempo no se mencionaba en las predicaciones y en los púlpitos, no porque el predicador no conociese el término griego que se empleaba para semilla, sino porque, como somos a veces, o sea, más papistas que el Papa, pues nos escandalizamos de lo que Dios nos escandaliza. Y Dios nunca nos engaña, nos dice la verdad. La palabra semilla, ¿qué palabra es en griego? Pues es el término esperma. Y por eso no se predicaba. ¿Cómo se va a predicar que se está sembrando el esperma de Dios? Pues eso lo dice la Biblia. Y no nos imaginemos esto en relación a un ejemplo humano, porque no tiene nada que ver. Pero el término esperma nos habla de que se siembra una semilla que tiene vida y que da vida. Por lo tanto, la palabra de vida, la palabra de Dios, esto es lo que realmente se siembra. Mientras dormían los hombres, aquellos en los que la palabra de Dios había sido sembrada en su corazón, la habían recibido y a su vez estaban siendo sembradores de esta palabra, resulta que se durmieron. Dice, pero mientras dormían los hombres, ahora llegamos a un momento que yo quisiese expresar de una manera sencilla. Escuchamos el Evangelio. Tomamos conciencia de que delante de Dios somos pecadores. Tomamos conciencia, pues, de pecado, y tomamos conciencia de justicia y de juicio, porque el Espíritu de Dios nos ayuda a tomar esta conciencia. Y entonces, un día la palabra de Dios realiza un cambio dentro de nuestro corazón. Y cuando esto ocurre, y entendemos por qué la palabra de Dios lo enseña, queremos dar testimonio público de nuestra fe. Y el único testimonio público de la fe de un creyente es el bautismo, no hay otro. En la palabra de Dios no encontrarán a los apóstoles exhortando a la gente el que haga una serie de maniobras para expresar que son creyentes más que bautizándose. Y bautizándose en el nombre del Señor Jesucristo o en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es exactamente lo mismo. Y lo tenemos en los libros de los Hechos de los Apóstoles de manera clara. Pero resulta que una vez que las personas están bautizadas y ya integradas de manera seria y comprometida y con un testimonio público, pues puede ocurrir, y de hecho ocurre, que viene el tentador. Que viene el tentador para hacer su obra. Dice, pero mientras dormían los hombres, o sea, parece ser que hay un proceso, y todos los que hemos conocido el Evangelio, algo de esto sabremos, unos más, otros menos, no todo el mundo reacciona de la misma manera después de tomar conciencia de que ya es un hijo de Dios. Pero hay un proceso en el que no conviene dormirse. Después del bautismo hay un proceso en el que no conviene dormirse. Resulta que estamos esperando con ansia y con un deseo vehemente que llegue el día de nuestro bautismo. Y eso me parece bien. Y eso, pues, me parece bien porque experimentamos gozo, experimentamos que el poder de Dios sigue actuando en este mundo y que Dios tiene capacidad para que las personas tomen conciencia de lo que no tienen conciencia, y que los hombres no podemos convertir a la gente, pero el Espíritu de Dios es el que redarguye a la gente de pecado, de justicia y de juicio, cuando esta palabra de Dios predicada se aplica al corazón, a lo más profundo de la esfera de nuestra intimidad. Y llega el bautismo, y es como si ahí, para muchos, ya hemos alcanzado el clímax, hemos alcanzado ya la cima, ahora ya estamos bautizados, estamos integrados en una iglesia local, y ahora, pues existe la posibilidad de dormirnos. Y si nos dormimos, aparecerá el otro hombre que no siembra trigo, sino que siembra cizaña, y que siembra encima. Esto es lo que quiere decir la palabra de Dios. Pero mientras dormían los hombres, si vemos los hombres quienes son en el contexto de estos versículos, vemos que son aquellos que son siervos del dueño de la casa, es decir, que son los hijos de Dios de manera clara. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña, literalmente sembró encima. Se había sembrado la palabra de Dios, la palabra de Dios había dado su fruto, había venido como consecuencia de eso la petición del bautismo, viene el bautismo y hay alegría y hay gozo en el corazón, y luego después ¿qué pasa? Que luego nos dormimos. Y podríamos poner el ejemplo, por ejemplo, de Cantar de los Cantares, ¿no? En Cantar de los Cantares se habla de, entre otros, de un personaje que es como, digamos, la reina, la novia, la esposa, y de otro personaje que es el esposo. Y hay un pasaje al principio de Cantar de los Cantares, en el capítulo 2, donde se dice que el esposo viene para visitarla desde lejos, y que viene a través de los montes y de dificultades y a través de la noche, y a pesar de todas las dificultades viene, y que llama a la puerta, y resulta que la esposa está en la cama, está acostada, y eso es comprensible porque llega de noche, llega casi al amanecer, pero está acostada, y cuando llama el esposo, al que ella dice que ama y que quiere más que a nadie, dice: ¿cómo me voy a levantar? ¿Voy a ensuciar los pies ahora otra vez? Es decir, la comodidad, el acostumbrarse a unas prácticas de tipo religioso que no es en las que tenemos que caer. No es que ahora, porque estamos bautizados o nos hemos bautizado, porque hemos tomado conciencia que somos creyentes, estamos en un sistema religioso distinto y tenemos una religión nueva. No tenemos ninguna religión ni ningún sistema religioso. Pertenecemos a la Iglesia de Dios, somos miembros del cuerpo de Cristo, somos la casa de Dios, somos el templo de Dios, el lugar donde Dios mora. Y no pertenecemos a un sistema religioso. Ahora, si nosotros nos dormimos, es la manera de entrar a constituir nuestra comunidad, nuestra iglesia, en un sistema religioso. Nos dormimos, y cuando nosotros nos dormimos es cuando viene el enemigo y siembra encima. Y lo que siembra encima no es lo que tiene que haber en nuestro corazón. ¿Qué es lo que tiene que haber en nuestro corazón? Pues si vamos a la carta de los Colosenses, allí encontramos algo muy importante, que es lo que tiene que llenar la esfera de nuestra intimidad, lo que tiene que llenar nuestro corazón. En Colosenses, y en el capítulo 3, dice el verso 15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Literalmente es, y la paz de Dios decida en vuestros corazones. Lo que tiene que haber en nuestro corazón es la paz de Dios, no la paz que da este mundo, que no es la paz de Dios para nada. Cuando el Señor Jesucristo habló de la paz que Él nos daba, dijo, la paz que yo os doy no es la paz como el mundo la da, es una paz distinta. Y la paz de Dios gobierna o decida en vuestros corazones, a la que a sí mismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. La paz de Dios tiene que llenar el corazón de la persona que ha dado testimonio público de su fe. Y si esa paz de Dios no llena el corazón de esa persona, algo va mal. Hay un enemigo hombre, como hemos explicado antes, que viene sembrando encima de lo que el Hijo del Hombre sembró en su día y nos hizo tomar conciencia de nuestra condición, y de alguna manera, por el poder de Dios, abrimos nuestro corazón para que el Señor Jesucristo entrase a morar en él. Y para poder decir, como el apóstol Pablo pudo decir, que no es una excepción, esto lo puede decir cualquier creyente fiel, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, esto lo puede decir cualquier creyente fiel, no exclusivamente el apóstol Pablo. Porque cuando nuestra vida no está mal, y hacemos referencia a cosas como estas, decimos, hombre, es que el apóstol Pablo es punto y aparte, ¿no? No me puedo yo comparar con él. ¿Y por qué no? ¿Dónde hay en la palabra de Dios algo que dice que lo que Pedro hizo en su día, lo que Pablo hizo en su día, no ha habido hombres y mujeres a lo largo de la iglesia que hicieron eso y llegaron a lo mismo? Y lo mismo es llegar a dar la vida por el Hijo de Dios, que me amó, diría Pablo, y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cuántos miles o millones de personas han dado su vida por esa paz de Dios que decidía y gobernaba en sus corazones? Pero además de esa paz de Dios, hay que tener dentro del corazón otra cosa muy importante. Dice el verso 16 del capítulo 3 de Colosenses, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La palabra de Cristo more, literalmente, habite dentro de la casa. Somos la casa de Dios. Pues la palabra de Cristo habite dentro de la casa, more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, sabiduría de Dios, no de los hombres, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Por lo tanto, el corazón tiene que estar lleno de la paz de Dios y de la palabra de Dios. Y una cosa es complemento de la otra. Cuando el corazón está lleno de la paz de Dios, ese corazón anhela la palabra de Dios, la necesita y la busca. Y cuando el corazón está lleno de la palabra de Dios, entonces la paz de Dios gobierna y decide en la vida de esas personas. Por consiguiente, si esto ocurre, si la paz de Dios llena nuestro corazón, si la palabra de Dios mora abundantemente en nosotros, para que more la palabra de Dios abundantemente en nosotros, hay que estudiarla. No hay que convertirse a un sistema religioso de los domingos vamos a misa, que es lo que se lleva hoy en todas las denominaciones en toda España. Hay excepciones. Hay hermanos que se reúnen todos los días, y son una excepción y son un ejemplo, y eso hay que tenerlo en cuenta. Pero para nosotros, ya, hombre, vamos a decir todos los días, si una vez a la semana ya nos resulta pesado y difícil, si estuviésemos hablando de reunirnos todos los días, pues ¿para qué, no? ¿Reunirnos todos los días para ir al cine? Pues podría ser, lo pasaríamos muy bien, ¿no? O para aquellas cosas que nos entretienen, que vamos dejando en ellas nuestra vida, que vamos desperdiciando nuestra vida, pues también podría ser. Ahora, para escuchar la palabra de Dios, para tener comunicación con Dios, para orar, de manera comunitaria, que no es igual que orar de manera personal. Cuando oramos, siempre somos bendecidos por el Señor, pero cuando oramos comunitariamente, es la iglesia, el cuerpo de Cristo, la casa de Dios, en un lugar, el templo de Dios, en un lugar concreto, que está elevando sus plegarias a Dios, pidiendo conforme a sus necesidades y cumpliendo lo que es la voluntad de Dios, que funcionemos de esta manera, ¿no? Y sabemos muy bien lo que pasa con un fuego que tiene varios troncos. ¿Qué ocurre si uno de ellos se separa del fuego? Pues ocurre que se apaga y ocurre que se muere. Pero si está injertado en el mismo fuego, entonces arde con el resto de los pábilos, digamos, que tiene ese fuego. Dice, cuando salió la hierba, entonces vienen las sorpresas. Cuando no funcionamos como tenemos que funcionar, cuando salió la hierba, quiere decir el trigo, y dio fruto, y esto habla de cerca del tiempo de la siega, de la recolección, apareció también la cizaña. Apareció también la cizaña. Bueno, hay expositores de la palabra de Dios, y algunos de mucho renombre, y yo respeto su pensamiento y sus personas, porque algunos los he conocido personalmente y he tenido amistad con ellos mientras que vivieron, que cuando llegamos a esto dice, no, aquí no tiene nada, esto no tiene nada que ver con la iglesia. En la iglesia solo hay trigo, en la iglesia no hay cizaña. ¿Cómo podemos decir eso? ¿Cómo podemos decir que en nuestras iglesias solo hay trigo y que no hay cizaña, cuando desgraciadamente en muchísimos lugares se está demostrando que hay más cizaña que trigo? Y decir que esto no tiene que ver con la iglesia. O sea, que todos somos trigo y trigo limpio. De esto nada de nada. De eso no me va a convencer nadie. Y después de 50 años de militar en el ministerio y en el evangelio, menos todavía. Porque la palabra de Dios lo enseña. Claro que hay cizaña en la iglesia. Pero para liberarnos de esa cizaña, para darnos cuenta, estos siervos que se durmieron tenían un conocimiento de la realidad, sabían lo que era el trigo y sabían lo que era la cizaña, porque cuando se despertaron, y cuando, claro, tarda un tiempo en crecer tanto la semilla de trigo como la semilla de cizaña, y vieron, entonces un poco como que se asombraron, ¿no? ¿Y qué pasa? Si aquí solo se ha sembrado trigo, ¿y quién lo ha sembrado? Pues ellos lo habían sembrado, es el Hijo del Hombre el que siembra. Pero ellos sembraron en nombre del Hijo del Hombre. Y ven la cizaña, entonces van a preguntarle al dueño del campo, y el campo son los hombres y el corazón de los hombres, ¿cómo es que sembrando, que si sembraste solo trigo en el campo, ahora hay cizaña? ¿Quieres que la arranquemos? Esto es importante. Porque hay muchas iglesias que han cometido equivocaciones muy raras y equivocaciones muy graves. Y es decir, aquí está la cizaña, arranquémosla. Y con la cizaña se han llevado plantas de trigo. Y hay que ser prudentes. Hay que dejar que crezcan. Hay que dejar que llegue el momento oportuno, y llegará el momento cuando la cizaña desaparecerá, pero será el momento de Cristo, el momento de Dios, no nuestro momento. ¿Para qué decir entonces hay que tolerar cualquier cosa en la iglesia? No, ni muchísimo menos. ¿No se puede juzgar cualquier cosa en la iglesia? No, hay cosas que hay que juzgar y hay que poner las cosas en su lugar, pero hay que dejar que crezca y que llegue el momento adecuado y oportuno, cuando Dios, Cristo, a través de los medios que él tiene, ordenará que sea recogida esa cizaña y que quede solamente el hijo. Le dijeron, cuando él les dice un enemigo hombre, quiere decir que el diablo utiliza a seres humanos para sembrar encima de lo que otros seres humanos en nombre de Cristo sembraron en nuestro corazón. Esto es importante. porque los mayores enemigos del hombre, dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, pero ya viene la historia del Antiguo Testamento, serán los de su casa. Y el Señor Jesucristo, cuando dijo eso, tenía que estar por dentro, desde el punto de vista de Jesús de Nazaret como personaje histórico y como hijo de Dios, pero como verdadero hombre, tenía que estar inundado de bastante tristeza, porque lo hace referencia a su propia vida. Los mayores enemigos del hombre serán los de su casa. Él tiene hermanos, él tiene hermanas. Y hay una revolución con su mensaje en la tierra de Israel, que trasciende la tierra de Israel y que llega a los fenicios y que llega a lo que hoy son los sirios y que llega a otros lugares colindantes con Palestina, que va trascendiendo cada vez más, ¿no? Y resulta que se sabe que se le está esperando, sobre todo en las fiestas importantes, en la ciudad de Jerusalén, para cogerle en el mismo fallo y quitarle la vida. Y son sus propios hermanos que llega un momento que le dicen: si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, sube a la fiesta. ¿Cómo es posible? Es un hermano, es el hermano mayor, es el que han tenido como ejemplo durante toda su vida, es el que han escuchado mensajes impresionantes de su boca, es el que saben que ha hecho obras extraordinarias entre los hombres, el que se identifica con todo aquello que el sistema de este mundo rechaza, el que más se había preocupado por los pobres, por los desvalidos, por los desamparados, por los que sufrían de diversas maneras, tanto físicamente como mentalmente, como emocionalmente o como espiritualmente. Y resulta que los de su propia casa le quieren retirar de la circulación y piensan que se ha vuelto loco, que está fuera de sí, que literalmente, si tradujésemos eso en términos de psicología o de psiquiatría, sería un enfermo mental, como la crítica anticristiana ha dicho que Jesucristo era un esquizofrénico, pues prácticamente decir esto, que había perdido el sentido de identidad. Y cuando no lo consiguen, porque él les dice: ¿quién es mi familia? Mi familia, mi hermano, mi hermana y mis familiares más cercanos son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Cuando no lo consiguen retirarle de la circulación y sigue el escándalo, entonces le estimulan a que suba a la fiesta, sabiendo que le están esperando en la fiesta para quitarle la vida. Bueno, en ese contexto es cuando él dice: los enemigos mayores del hombre serán los de su propia casa. Y hay que tener en cuenta que cuando damos un testimonio de fe, cuando aceptamos el Evangelio en nuestro corazón y cuando proclamamos que hemos muerto y hemos resucitado con Cristo mediante el acto del bautismo, estamos impresionando al mundo que nos rodea, tanto si está en este acto como si está en nuestra casa o está entre nuestros amigos, entre nuestros compañeros de trabajo, entre gente que conocemos. Y de esta gente se sirve el diablo para sembrar encima, para sembrar otra semilla que no es el trigo, que no es la palabra de Dios limpia, transparente y eficaz, que transforma el corazón, sino para sembrar la cizaña. Y cuando esto funciona y se siembra la cizaña, entonces aparecen conflictos en la vida de los creyentes. Y entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir? Pues pueden ocurrir cosas como estas cuando se interpreta lo que pasa con la palabra del sembrador, por ejemplo, como la interpreta Lucas en el capítulo 8, dice lo siguiente, voy a leerlo porque merece la pena. Dice: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios. Y luego, hablando de la parábola del sembrador, dice: la semilla es la palabra de Dios. Los de junto al camino son los que oyen, o tras oír, luego viene el diablo y quita de su corazón, y esta palabra quitar es una acción de rapiña, es una acción brusca, es decir, el diablo no permite o no quiere que esa palabra profundice en el corazón de esa persona, que eche raíces, y entonces la quita o la arranca si ya está empezando a echar o a esbozar algunas raíces. Dice, los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Bien, no es el caso de quien ha creído y ha dado testimonio de su fe. Los de sobre la piedra, los de entre pedregales donde hay poca tierra y de poca profundidad y de poca humedad, los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, igual que los anteriores, reciben la palabra con gozo. Reciben, literalmente es aceptan. Hay una diferencia entre recibir y aceptar. Aceptar es algo que puedes aceptar momentáneamente, por un momento, por un periodo de tiempo, y recibir es la palabra enraizada dentro ya del corazón. Es la palabra que no solo afecta, sino que se queda dentro del corazón de las personas. Dicen, los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces y creen por algún tiempo. Esto es muy serio. Los misterios más profundos de Dios solo nos los revelará en su momento Dios. Es decir, durante algún tiempo dan señales de que son creyentes. Y los que están alrededor, pues ven un creyente más. Solo Dios sabe lo que se mueve dentro de aquel corazón. Solo Dios sabe lo que se está sembrando encima por parte de hombres, de seres humanos, encima de aquella palabra de Dios. Porque se van a terminar apartando. Creen por algún tiempo. Y las palabras que se emplea en el griego quiere decir que creen de manera temporera. Es decir, aquí la palabra tiempo no hace referencia al tiempo cronológico, sino a un momento determinado. Creen momentáneamente, de manera muy temporal. Creen por algún tiempo. Y en el tiempo de la prueba, es decir, cuando vienen las pruebas, porque una cristiana o un cristiano que quiera ser consecuente en el día de hoy, tendrá que afrontar muchas pruebas. Eso ha sido siempre, desde que existe el cristianismo. Pero en el día de hoy, donde aparentemente hay menos enemigos que en otras épocas de la historia, pues los enemigos son más preocupantes y más peligrosos que los que ha habido en otro tiempo de la historia. Porque los enemigos vienen con otra táctica, vienen con otra estrategia, se predica otro Jesús, que no es el Jesús de las Escrituras. Ya en el siglo I, cuando el apóstol Pablo escribe su segunda carta a los Corintios, habla de los que predican otro Jesús, de los que predican otro evangelio diferente. También el apóstol Pablo en Gálatas habla de esto. Bueno, pues estos son los que siembran encima de aquella palabra de Dios auténtica que ha sido sembrada. Y por lo tanto, cabe la posibilidad de, dice, creen, aceptan, durante algún tiempo, y en el tiempo de la prueba, cuando son tentados, se apartan o literalmente se retiran. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de esta vida y no llevan fruto. Y la palabra placeres es el término hedonismo. Y el hedonismo está hoy de moda, pues yo diría que más que en la época de los filósofos defensores precisamente del hedonismo que menciona la Biblia, a esta escuela, la escuela de los epicúreos, es decir, el vivir para el placer, por el placer y con el placer, pero un placer que no edifica sino que deteriora la vida de las personas. Mas el que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. Cuando se retiene la palabra oída, entonces es cuando la vida va a caminar conforme a la voluntad de Dios. ¿Quieres que arranquemos la cizaña? Dice, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer lo uno y lo otro hasta la siega, hasta la recolección. Y al tiempo de la siega, de la recolección, yo diría a los segadores, y los segadores, dice la palabra de Dios en la interpretación que Jesús les da a sus, al círculo más reducido de sus discípulos, a los 12 apóstoles, que son los ángeles, al tiempo de la siega, diría a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Y prácticamente tenemos la respuesta a esta parábola. Cuando se establezca definitivamente el reino de Dios, ¿qué es lo que se nos dice? Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los escandalosos, a los que producen escándalos o los que se escandalizan del Evangelio, y a los que hacen iniquidad. Literalmente es a los que viven sin ley. Y hoy vivimos en un mundo que los hombres piden como derechos prioritarios vivir sin ley, y exigen como derechos fundamentales saltarse la ley que Dios dio en su día, que no la ha abolido hasta el día de hoy. No somos salvos intentando cumplir la ley, porque por esa vía no alcanzaremos la salvación, porque somos pecadores y no tenemos recursos para cumplir la ley de Dios, los 10 mandamientos tal y como los tenemos expresados en la Biblia. Esa ley es necesario que permanezca, como el Señor Jesucristo dejó claro en el Sermón del Monte, que no venía para abrogar la ley, sino para cumplirla, y que en un tilde, en una jota de la ley, desaparecería hasta que Él volviese, porque la ley es el ayo, es el maestro del niño, es el paidogogos, para llevarnos a Cristo a fin de que seamos justificados por la fe. Por lo tanto, cuando queremos vivir sin ley, pues vivimos, como la palabra de Dios lo describe aquí, en una situación de iniquidad. Vivir sin ley. Dios ha dicho una serie de cosas. Los hombres quieren cosas contrarias a la ley de Dios, y cada día más contrarias a la ley de Dios. Dios ha dicho no matarás, y los hombres buscan que se legisle en los parlamentos leyes para autorizar a matar a niños, ancianos y a todo el que haya que matar. Y además, para que aquellos que lo hagan no se sientan culpables, porque las superestructuras de poder, las instituciones, serán los responsables de lo que hacen aquellos que son sus siervos o sus esclavos. Pero esto no va a valer. Cuando estemos ante la presencia de Dios, cada uno dará cuenta a Dios de lo que haya hecho en esta vida, ya sea bueno o ya sea malo. Bien, y los echarán a estos inicuos en un horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Es la no realización, la separación de Dios para siempre, que es todo lo contrario de la realización del creyente, que no solamente es el disfrutar de la presencia de Dios, sino entrar a formar parte de la propia interioridad de Dios, del mismo corazón de Dios. Lo que se nos dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, dice: hasta que Dios sea el todo en todos. Bien, este recuerdo no lo hago para algunos miembros de esta congregación o algunas personas que puedan estar aquí esta mañana, lo hago en primer lugar para mí mismo, ¿no? Es decir, se siembra la palabra de Dios. El Hijo del Hombre siembra la palabra de Dios. Si nos dormimos, aparece seguro, seguro, seguro el otro hombre. El diablo aquí también se personifica como si fuese un personaje semejante a Jesús Nazaret. Y un día el diablo cederá todo su poder a un hombre en esta tierra, que terminará con la ley de Dios a nivel universal en esta tierra, que abolirá esa ley de Dios, y saldrán otras leyes de los diversos parlamentos o del parlamento, superparlamento, de un gobierno mundial que habrá en el futuro y que será contrario a la ley de Dios. Y donde dice no matarás, pues dirá, no sabemos qué tipo de barbaridades, pero dirá muchas cosas, porque ya se están diciendo en el día de hoy. Donde se deja claro lo que es un hombre y una mujer, se dirán otras cosas completamente diferentes de lo que es la realidad, no ya bíblica, sino natural y científica, y así iríamos viendo cada uno de los mandamientos. Por lo tanto, es importante dos cosas que tenemos que tener en cuenta. Primero, no dormirnos, porque ya hemos en parte hecho un recorrido, hemos conocido al Señor, lo hemos aceptado como nuestro Señor en nuestro corazón, hemos aceptado que Él pagó por nosotros lo que nosotros no podíamos pagar, sabemos que por su muerte y su resurrección estamos reconciliados con Dios, pero no tenemos que olvidar una cosa, que Jesús no fue crucificado en la cruz solo. De todos aquellos que le hemos aceptado, hemos sido crucificados con Cristo en la cruz. Y el apóstol Pablo lo expresaba de una manera clara: con Cristo he sido juntamente crucificado. Pero decía más, y esto que decía más lo recoge, por ejemplo, el apóstol Juan en su primera carta, en la primera epístola de Juan, cuando dice que lo que pasó en la cruz del Calvario es, si uno murió por todos, dice el apóstol Pablo en 2 Corintios, luego todos murieron en él. Dice, y por todos murió, para que los que viven, los que han resucitado con Cristo porque han muerto con él, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y en esa cruz del Calvario, al ser crucificados con Cristo, hemos crucificado nuestra vida para el mundo y el mundo para nuestra vida. El sistema de este mundo y el sistema de Dios son antagónicos, no son conjugables, no se puede establecer una relación de armonía entre los dos. O estamos en el sistema del mundo o estamos en el sistema de Dios. Y lo triste es que si somos creyentes y somos cristianos, estemos viviendo como si no fuésemos creyentes y como si no fuésemos cristianos. Ahora, dos cosas y termino. ¿Qué debe de llenar nuestro corazón? La paz de Dios, que es la que debe de decidir en nuestra vida, y la palabra de Dios, que debe de morar en abundancia. Pues que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros para que esto pueda ser una realidad en nuestra vida y para que nuestro testimonio como cristianos no sea un pseudo testimonio, sino un testimonio auténtico que ayude a otros a llegar a esa experiencia de realización y a esa esperanza del futuro que nosotros tenemos.